son las 18:35 minutos de la tarde y seguimos aquí en Radio Vitoria en Herrián. Y como lo he dicho, a estas horas los lunes, que últimamente, pues bueno, con tanta fiesta, tanto puente, me imagino como muchos de nuestros oyentes que no sabrán ni en qué día están hoy, si es lunes de vuelta a la normalidad, sobre todo para los escolares, ¿no? Que han estado muchos días de vacaciones, muchos de ellos, no todos, pero bueno, pues eso, tanto puente, tanta Semana Santa, San Prudencio, Estíbaliz, ya es la vuelta a la normalidad y recta final para los estudiantes de todo el territorio y también para mucha gente que ya está pensando en sus vacaciones de verano, junio, julio, depende cómo las tengáis, pues disfrutarlas y aprovecharlas. Y nosotros, pues como siempre, con nuestros compañeros de la Edad Medieval, pues hacemos una propuesta para aquellos que quieran pasar día, pues relax, o que puedan hacer un paseíto o cotillear nuestros templos, en este caso, nuestros templos y luego también el pueblo cercano, para hacer una visita y que hay que consumir también en nuestro territorio. Bueno, pues vamos con Patrimonio Abierto, Ondare Irakia, que es la iniciativa de nuestros compañeros de Álava Medieval, que hemos hablado muchas veces aquí en este programa, y que ha puesto y que pone de alguna manera en el escaparate digital, en el mundo digital, en este caso, un octavo templo del territorio. En este caso nos vamos hasta la ermita de Nuestra Señora de Ayala, en plena Llanada Alavesa, en Alegría Dulanchi. Arratsaldeon, Isabel Millán.
Arratsaldeon, Unai.
Tiempo sin vernos por esto de los puentes y no puentes, pero has estado trabajando, ¿no?
Hemos estado a tope, especialmente el miércoles pasado.
En Estíbaliz, ¿no?
Sí, que nos tocó el 1 de mayo. Uh-huh. Y la verdad es que hemos estado a tope, a tope.
¿Qué tal resultó lo de la esgrima?
Pues muy curioso, la verdad es que generó mucho interés. Uh-huh. Y fue algo bonito y divertido de ver, ¿no? Esas uh-huh. duelistas que estaban justo enfrente de la iglesia recreando esos duelos históricos que se daban en Estíbaliz en torno pues, al año 1000, según cuenta poco la leyenda, ¿no? Pero bueno, ellos lo que nos recrearon fue más o menos lo que se hacía en el siglo XV, que es uh-huh. cuando ya empieza a haber documentación y se sabe bien cómo eran esos duelos. Fue curioso.
Vale. Pues para el curso que viene, el que solo haya perdido este, pues tiene otra oportunidad. Me imagino que se mantendrá dentro el programa, todavía queda lejos, pero
queda un año todavía.
Bueno, pero nos vamos cerquita. Nuestra Señora Ayala, la verdad es que es una virgen, la pieza es muy bonita, pero vamos a empezar primero hablando por el templo, ubicarlo y dónde está, porque mucha gente considera, bueno, está el Armi en la iglesia de San Blas, en el centro de Alegría Dulanchi, y no, hay que andar un poquito, ¿no? Para ir hasta la Nuestra Señora de Ayala.
Pues concretamente creo que hay que andar un kilómetro. Uh-huh. Está nada, pues al lado, a las afueras de la población. Hay que atravesar la vía uh-huh. para llegar allí. Y además es una zona pues habilitada con merendero, hay alguna fuente, lugar de aparcamiento. O sea que es una muy buena oportunidad, uh-huh. como decías, para acercarse hasta allí andando en bicicleta, como queramos, y pasar la mañana, la tarde, en un entorno espectacular.
Uh-huh. ¿Es la patrona de Alegría Dulanchi?
No, hombre, hay una Ayala. Cofradía que uh-huh. tiene muchísima devoción a la Virgen y sí que es verdad que está muy, muy vinculada con Alegría de Dulanchi. Uh-huh. Pero realmente Ayala es un despoblado. Ya hablamos de los despoblados.
Por eso te quería
preguntar. Sí. Hablamos de los despoblados cuando hablamos de otra ermita cercana al Burgo, la de Arrarain. Y en este caso pues nos ocurre algo muy similar.
Sí, bueno, está de
similar.
Camino por las vías del tren, ¿no? Más o menos para darle la...
Efectivamente, sí. Ambas quedan unidas por un mismo camino, que es sí. el Camino de Santiago.
Sí, también.
O sea que, bueno, ya veremos también cómo en la ermita de Ayala sí que hay mucha impronta de este camino en la decoración que tiene, que sí que hay algunas reminiscencias o algunos detalles que nos hablan de esa influencia del Camino de Santiago, su paso por Álava. Uh-huh. Pero bueno, lo que es Ayala comenzó siendo una aldea de las muchísimas que había alrededor del primitivo núcleo de Dulanchi. Uh-huh. Y bueno, pues digamos que cuando se creó la Villa de Alegría de Dulanchi en 1337 por mano de Alfonso XI, de este monarca, ajá. pues un poquito antes ya se habían reunido todos los pueblos de alrededor, se habían juntado en ese núcleo central, que estaría como en ese valle, vale. y gracias a que hubo ese contingente de población, a toda esa gente nueva que fue allí a habitarlo, pues es como consiguieron que se concediera ese fuero con esos derechos especiales, ese día de mercado, los privilegios, etcétera. Es decir, fue abandonada un poquito antes de que fuera concedido ese fuero en 1337. Vale. Y básicamente, pues para conseguir esos derechos, lo mismo que veíamos exactamente igual en Arrarain.
Uh-huh. En este caso, la ermita es bastante más grande. Llamamos ermita, pero es una ermita, bueno, no, para mí más casi una tirando a iglesia, sin serlo, no sé.
Sí, tiene unas dimensiones que sorprenden, sí. sobre todo cuando entras en el interior. Sí. Por fuera, a primera vista, parece más pequeña de lo que es realmente y a mí me, sí. me causó mucha impresión la primera vez que entré. Es que muchas veces relacionamos ermita con edificio pequeño, pero no tiene absolutamente
nada que ver.
Ver.
Por eso igual es nuestro error también, bueno, o mi error también.
no, es una cosa común, ¿eh? Sí, todos sí. en principio nos parece que una ermita pues tiene que ser algo pequeño, que uh-huh. está ahí perdido en el monte. No siempre. Ermita puede ser pues un lugar que tiene una devoción menor, o sea, hay una iglesia parroquial en el pueblo y luego hay diferentes devociones populares que pues construyen iglesias más pequeñitas, subsidiarias sí. alrededor de la principal, o puede ser una iglesia parroquial, como es este caso, que perteneció a una aldea, pero que luego se abandona y se queda uh-huh. simplemente la iglesia que se mantiene por la devoción del pueblo de al lado. Uh-huh. Lo cual viene siendo el caso de efectivamente la ermita de Ayala, vale. que se ha mantenido a lo largo del tiempo porque, como bien decías, tiene una virgen, una talla medieval de la Virgen con el Niño, uh-huh. con muchísima, muchísima devoción, que a día de hoy todavía se sigue manteniendo una cofradía, siguen yendo una vez al año a hacer misa en la iglesia, uh-huh. y eso ha permitido que se mantuviera más o menos cuidada a lo largo del tiempo.
Talla también un poco de la época de Estíbaliz y de muchas de nuestro entorno, ¿no?
Sí, más o menos, pues era una talla de en torno al siglo XIII, finales, sí, así, ¿no? aproximadamente, como casi todas las que tenemos en Álava. Tenemos uh-huh. unas por creadas eso, en sí. el XII y otras más o menos en el XIII.
¿No? Más o menos.
Es cuando se hace en casi todas. Uh-huh. Bueno, y hay que decir que hoy en día lo que tenemos dentro de la ermita de Ayala es una réplica, porque por seguridad, como además es una virgen pues que tiene mucho aprecio la población vecinal, la de los vecinos de Alegría, pues se la han llevado a la parroquia de San Blas para que esté mejor custodiada.
Esa es la que yo he visto allí dentro también, ya porque sí. Pero sí es verdad que la ermita merece la pena también verla, porque por dentro es muy bonito. Siempre hay que recomendar a los oyentes que cuando hablamos de patrimonio abierto de Ondarea Irekia, bueno, en general que visiten la página de alabamedieval.com,
es.
Pero sí es verdad que cada vez que abrís un poco al mundo digital, uno de nuestros templos, hay referencia de, bueno, por dentro 360 grados, pero también hay fotografías antiguas que para gente que haya podido conocer esa ermita en otras etapas de su vida, que sean bastante más mayores, o para la gente que lo conoce ahora y de repente pues llama la atención de cómo estaba antes a cómo está ahora, ¿no? Y esas cosas pueden ser también bonitas para aquellos que conocen, por ejemplo, muy bien el templo por fuera o por dentro, ¿no? De otras veces. O lo bien que se conservan ahora o lo mal que se conservan en algunos sí. casos también, ¿no?
En este caso, como es un lugar que tenía, como decíamos, muchísima devoción, uh-huh. sí que es verdad que se mantuvo más o menos bien,
bien, ¿no?
a lo largo del tiempo. Uh-huh. Sí, hay templos que nos encontramos, por ejemplo, en el siglo XIX, principios del XX, cuando empiezan a hacerse fotografías de estos lugares, uh-huh. que están en una situación bastante crítica.
Sí.
Pero hay otros que sorprenden muchísimo su buen estado de conservación,
uh-huh.
que es el caso, por ejemplo, de Estíbaliz, que a pesar de haberse un almacén agrario en esas épocas,
sí.
estaba bastante bien.
Uh-huh.
O el caso, por ejemplo, que llama muchísimo la atención de la ermita de Ayala. Vemos que tiene pues el tejado lleno de vegetación, en las fotos
sí,
antiguas.
Sí, por eso sería así. Dices,
sí, parece que pinta mal, ¿no?
¿Cómo ha llegado?
Pero realmente pinta mejor de lo que parece en un principio. Y las fotos que nos muestran del interior, etcétera, reflejan que ha habido relativos pocos cambios.
Cambios, sí.
También hay cosas que podemos percibir.
Hasta la verja.
Sí, sí. También hay cosas que podemos percibir que han sido retocadas en los últimos tiempos.
Uh-huh.
Y en ese caso, pues la ermita de Ayala es un caso paradigmático. Porque, por ejemplo, bueno, ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el tema de la pintura mural medieval, uh-huh. de cómo se pintaban las iglesias,
sí.
y cómo las restauraciones de los siglos XIX y XX, especialmente en este último siglo que nos antecede, pues han ido eliminando todas esas capas de pintura.
Sí.
Y es uno de los casos principales que nos encontramos aquí, en Ayala. En este caso teníamos pinturas exteriores,
uh-huh.
lo cual es algo menos habitual.
Menos habitual, ¿no?
Pero que efectivamente existía, y aquí tenemos un ejemplo magnífico. Lo que podemos intuir por las fotografías es que tenía pues una capa de enlucido de cal por fuera.
Ajá.
Y encima habían pintado una serie de sillares, creemos que de color rojo, como era habitual en la Edad Media.
Ajá.
Porque además, si somos un poco observadores y nos fijamos en una ventana gótica que hay en la parte del ábside, todavía podremos ver que esa zona no la rascaron del todo bien,
vale.
y que asoma el color rojo por algunas pequeñas rendijas.
Uh-huh. Por el exterior, ¿qué es lo que tendríamos que fijarnos aparte de esa posibilidad de esos colores que no han quedado bien rascados ahí, que vamos, ahí el obrero no anduvo bien?
No anduvo fino,
el capero.
Para nuestra fortuna, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
así
por
no
eso
vemos.
Por eso que a veces esas cosas, errores humanos son buenos para la cara al futuro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo, yo creo que lo que más le llama la atención es la colección de canecillos, que recordemos que son
uh-huh.
esas piezas, que tenemos que mirar arriba, a la zona del alero, de la zona del tejado, y que en este caso pues tenemos una colección bastante curiosa. Tenemos personajes con rostro ancho, muy plano, tenemos animales, por ejemplo hay un perro que parece que está mordiendo algo con las fauces, es un tema que hemos visto ya también en otras
uh-huh.
iglesias alavesas, tenemos una típica cruz medieval, pero quizá hay dos tipos de canecillos que son los que más llaman la atención, ¿no? Por un lado los que hacen referencias al Camino de Santiago,
uh-huh.
que en este caso tenemos una piña y al lado en otro canecillo hay una concha que es claramente pues símbolo
sí.
de ese camino jacobeo,
uh-huh.
y que eso nos da un poco la pista de que efectivamente por allí pasaba el Camino de Santiago,
uh-huh.
sigue pasando a día de hoy, y además pues bueno, fue conocida esa zona como el nombre de Camino de los Romanos, O sea, vale, que bueno, sigue esa ITER 34, esa calzada romana, vale, que atraviesa toda Álava y que fue aprovechada como Camino de Santiago. Uh-huh. Y los otros canecillos que llaman mucho la atención también son los exhibicionistas. Tenemos una, mira, parejita.
Esto tiene... Promete, promete.
Eso siempre llama la
Estamos
atención.
Estamos en el infantil, pero promete.
Tenemos una pareja, hombre y mujer, que están, bueno, pues aparecen justo al lado del pórtico. Ajá. De hecho, están un poco disimulados. Yo tengo la sospecha de que cuando hicieron las obras de restauración del pórtico, uh-huh, rebajaron en altura un poquito donde estaba la zona del tejado.
Dale.
Y yo creo que de forma no casual colocaron un par de vigas tapando un poco estos exhibicionistas que tenemos ahí.
Bueno, lo han hecho papas como para no hacerlo un curado de un pueblo, ¿no?
Claro.
Digo, el Roma, el Vaticano, ¿no? Esas velos, claro, que aparecían por ahí, ¿no? Las pinturas.
Sí, sí. Yo creo que alguien dijo, bueno, si bajamos un poco el tejado y te ponemos un par de vigas por aquí, parece que se ven menos, ¿no?
Sí, solo lo veo yo y los demás no.
Eso, entonces hay que fijarse bien, hay que colocarse justo debajo y desde ahí, mirando hacia arriba, sí que se aprecian y claramente cuál es el hombre y cuál es la mujer, porque vale, creo que son bastante explícitos.
Bien, eso evidentemente nos, sí, imaginamos. Sí. Bueno, si vamos al interior, lo que llama la atención es eso, como comentabas un poco, ¿no? Que no es de las iglesias que también... se han limpiado, de alguna manera, se han repojado. Pero sí es verdad que llama la atención esas cruces que aparecen a lo largo de toda la iglesia, ¿no? La
sí, esto es una cosa que hace especial a esta ermita. Uh-huh. Y la hace única prácticamente en el panorama alavés. Se tratan efectivamente de 12 cruces de consagración que están, uh-huh, pintadas alrededor del templo. Son pinturas, están pintadas en color rojo, se hicieron en la Edad Media, tienen claramente...
Sí, sabe que son de la Edad Media, por eso claro, que al estar, sí, sobre capas de... Bueno, que no está limpio o tal...
En este caso se intuían en las fotografías antiguas, porque al ser una ermita, las ermitas generalmente, al no ser las iglesias principales de una localidad, uh-huh, suelen tener menos cambios, les hacen, uh-huh, menos obras y por lo tanto suelen permanecer más originales, por decirlo, uh-huh, de alguna manera, ¿no? Sin mucho añadido posterior. Y en este caso en las fotografías antiguas sí que se aprecian estas cruces, pero en la restauración tuvieron a bien... por lo menos, no rascarlas.
Vale.
Rascaron el resto alrededor, le pusieron otra capa de enlucido, pero mantuvieron esas cruces que son muy valiosas, porque nos hablan, ya, de un ritual medieval, uh-huh, el ritual de consagración o dedicación de las iglesias. No todas las iglesias se consagraban, hay algunas que todavía permanecen sin consagrar desde entonces.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Ahí pasa que todas estaban consagradas.
Es que hace falta un obispo para hacer este ritual.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Entonces, como hay un obispo y hay infinidad de iglesias, pues no puede estar en todos los sitios. Así
vale,
que
vale,
solamente se pudieron hacer unas cuantas.
¿Ah?
Y en el caso de Álava, como muestra de este ritual medieval de consagración de iglesias, únicamente tenemos dos zonas con cruces de consagración y además en la misma región o muy cercanas la una de la otra, que son la iglesia de Ayala, la esta ermita, uh-huh, y Arbulo.
Ah,
Arbulo,
¿qué tal, sí?
Conserva solamente dos cruces. Uh-huh. Aquí se conservan las 12 que tenían que tener, o sea que es el set completo.
Caso único, entonces.
Caso único en Álava, no en otros lugares de la península o en otros lugares de incluso de Europa, uh-huh, pero que sí que le hace un caso bastante especial.
Y esto, para que tenga estas cruces, solo tiene que ir el obispo.
Sí, el ritual de consagración de las iglesias era complicadísimo,
sí,
a veces podía durar incluso varios días. Había como dos partes, la consagración o hacer una especie de exorcismo en lo que es el edificio,
sí,
y luego la consagración del altar. O sea, una vez
sí,
hecha
sí,
la
bueno,
parte de fuera...
Todo
que...
el mundo se lo relaciona con la consagración del altar, como que ya está consagrado el templo, ¿no? Pero aparte está esta otra parte, que es igual la parte que se refiere a estas cruces de consagración.
Sí, eso
sí,
es el
¿no?
ritual de consagración de la iglesia, que
vale,
no es el que no todas las iglesias tienen.
Vale, vale, vale.
Entonces se requería...
Claro, que consagración era la consagración del altar, cuando hacen...
Es que eso es muy complicado, ¿eh? Son dos rituales distintos,
vale, vale, vale,
y se hacen, uh-huh, en momentos diferentes.
Mira.
Entonces que tiene que asegurarse que todo está consagrado y bien consagrado.
Vale.
Para este caso, como decíamos, necesitamos un obispo, unas reliquias, por supuesto, vale, para poder activar, digamos, ese espacio litúrgico. Y el obispo que se dirige hasta allí, lo primero que hace, voy a simplificar muchísimo
sí,
este
sí,
ritual, es dar tres vueltas a la iglesia, echando agua bendita a diferentes alturas, y en cada vuelta pues pega un golpe a la puerta, a, uh-huh, ver si alguien le abre. No le abre nadie, y la tercera vez, sí, un ayudante le deja entrar. Después de eso, escribe el alfabeto latino y el alfabeto griego en el suelo formando una cruz,
uh-huh,
o sea que se tiraría también un buen rato pintando todo aquello en el suelo,
ya,
y luego se dedica al obispo de su propia mano, me imagino que antes se lo dejaría marcado, ¿no?, a pintar estas 12 cruces alrededor de la iglesia que representan, uh-huh, los 12 apóstoles, y encima de cada una de ellas se colocará una vela o un cirio encendido.
Uh-huh.
Estas cruces de consagración medievales, para que nos hagamos una idea, después con el tiempo se irán convirtiendo en los vía crucis que vemos hoy en día en todas las iglesias.
Es que eso te voy a decir, porque en todas las iglesias hay un vía crucis, y bueno, lo más parecido es eso,
Sí.
Hoy en día, hace años. Sí. Pero hoy en día.
Claro, hoy en día, ¿no?, se han convertido como los diferentes pasos,
los pasos
que,
misterios,
de la pasión,
los gozosos, no sé
de
qué,
Cristo, etc.
Cristo, sí.
Pero esto tiene el origen primigenio.
Tiene de antes.
Sí,
en o sea, que igual es cuando ahí se ahorraron la visita del obispo y pusieron los pasos. Y dijeron, bueno, que no puede el obispo con todo, ¿no?
Sí, pero bueno, en iglesias consagradas en Álava tenemos, que sepamos, muy pocas. Estas dos que decíamos que tienen las cruces.
Yo por eso me lié antes consagrada, pensaba que te referías a cuando, cuando más que nada es cuando consagran el altar,
el
¿no?
altar,
el ara, que se suele decir, con los santos óleos y los aceites.
Sí, que es un ritual
eso.
También complejísimo.
La piedra, sí, que es muy complejo y todo eso tiene su... Igual que la desacralización de las iglesias también, por
también
ejemplo.
También necesita un ritual, por supuesto.
Ritual. Por ejemplo, yo me acuerdo de la de Betoño, cuando hicieron el convento de Betoño, también lo hicieron así, la desacralización del altar, y se centra principalmente en el altar, pero no sabía yo que había más misterio en torno, más rito litúrgico,
claro,
en torno a ello.
La liturgia es un tema complicado,
sí.
Que además ha cambiado mucho a lo largo del tiempo en diferentes épocas, y cada una pues tiene sus propios rituales y, y sus procedimientos.
Bueno, si no podemos verlo por dentro, por fuera también merece la pena, aunque sea para ir a hacer una merendola allí.
Sí, merece la pena.
Porque está muy bien cuidado, hasta con jardicito y todo, está muy bien.
Sí, además alrededor hay algunos restos arqueológicos interesantes, hay unos cuantos sepulcros, están
parecido
los restos
lo
de Arianán,
¿no? También tenía así también unos sepulcros,
sí,
aprovechados.
Sí, tenían la base, sí, efectivamente.
Sí, sí. Y aquí también.
Claro, lugares que han tenido, obviamente, pues cementerios anteriores, que bueno, las piezas han ido reaprovechando o colocando allí para un poco para decoración, ¿no?
Bueno, aquellos que quieran verlo, alavamedieval.com, se meten en Patrimonio Abierto de Ondarea Irekia y luego pueden echar un vistazo y recrearse. Si tienen la oportunidad de entrar dentro, pues pueden ver esas cruces de consagración, que son únicas en Álava, que merecen la pena también, porque a veces al que le gusta ese temas históricos y así, están bien. Y si no, que encuentren a la parejita esa...
Eso es, busco a Wally.
Entre los canecillos, no sé, canecillos suena como a canesú y ese tipo de cosas, un poco así. Bueno, vamos a que estamos hablando de cosas serias, no voy a liarla. Pero también os invitáis a un acto que va a tener lugar desde la medieval... mañana, dentro de las terceras jornadas de arte románico de Vitoria-Gasteiz.
Este miércoles día 8.
8, sí, miércoles. Ay, perdona, que no me he ubicado yo todavía en el día.
Estás con las vacaciones todavía en la cabeza.
No es de Pascua. No, es lunes, pues el miércoles a las 7:15.
Sí, van a terminar las terceras jornadas de arte románico de Vitoria-Gasteiz, que recordemos que en los últimos meses hemos tenido diferentes ponencias por parte de especialistas, tanto locales como invitados de otras regiones. Y pues el tema de este año era la arquitectura románica. Hemos tenido charlas sobre la arquitectura en Álava, la arquitectura románica en Cataluña, sobre cómo dialogan la escultura y otras artes con esa arquitectura, esa construcción de los templos. Y como colofón final vamos a contar con Carlos Martínez de Álava, que es un gran experto del patrimonio medieval navarro, y nos va a hablar de precisamente de su zona, de su región, de esa arquitectura románica navarra, la influencia que tiene otros lugares.
Que tiene que ver mucho con nosotros también, porque fuimos parte del Reino de Navarra.
Efectivamente.
Por tramos y por momentos históricos, pero es verdad que habrá muchas cosas que sean similares, porque al final, somos partes de una misma cultura, ¿no?
Hay algunas iglesias que tienen un claro estilo navarro en Álava, como por ejemplo Armentia, que es clarísimo que tiene cierta intervención por parte de algún monarca navarro, y bueno, pues nos va a estar ilustrando un poquito sobre...
O sea, que nos va a dar unas pistas que pueden ser muy interesantes también para, relacionarnos con nuestro patrimonio.
Siempre hay que fijarse en lo que hacen alrededor para buscar confluencias o para buscar ejemplos que podamos también asimilar en Álava.
Bueno, 8 de mayo, 19:15, aula magna de la Facultad de Letras, de aquí cerquita en la UPV, en el campus de Álava. Entrada libre hasta completar aforo.
Sí, y ya con esto damos por concluida las jornadas de este año y hasta el año que viene.
Bien, pues damos concluida también en la sección de Álava Medieval, como cada lunes, a partir de ahora ya todos los lunes, lo que nos queda en mayo y junio, que hasta ahora se nos habían roto los esquemas, como a todos nuestros oyentes. Pues nada, Isabel Mellén, muchas gracias.
Es que ricasco.
Y hasta la semana que viene,
eso
si
es.
Dios quiere.
Eso, hasta la próxima.
Agur.